Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
El Conde de Montecristo, original de Alexandre Dumas.
El 24 de febrero de 1815 hizo su aparición ante el puerto de Marsella un bergantín faraón procedente de Esmirna, Trieste y Nápoles. Entre los numerosos espectadores que se habían congregado en el muelle a recibirlo, se distinguía uno que, personalmente, no pudiendo esperar a que el buque hiciera su entrada, saltó impaciente a una lancha y mandó remar hacia él. Al acercarse este hombre, el joven marino Edmundo Dantès, segundo de a bordo del faraón, abandonó su puesto y fue a apoyarse sobre el costado del buque. Contaría apenas unos 20 años, y se descubría en toda su persona ese aire de calma y de resolución peculiar a los hombres habituados a luchar desde su infancia, a luchar con los peligros.
¿Y vos, Dantès? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué significa ese aire de tristeza que aparece en toda la tripulación?
Una gran desgracia, señor Morrel. A la altura de Civitavecchia, hemos perdido al valiente capitán Lequer, víctima de una congestión cerebral.
Desgraciado capitán. Era experto y honrado a carta cabal.
Sí, una gran desgracia. Que hubiese podido ser mayor.
El barco y su cargamento, de los que dependían los negocios y el bienestar de la familia del señor Morrel, hallábanse a salvo.
Fe mía que el faraón tendrá en este muchacho un excelente sustituto del capitán Leclerc.
Aquel propósito, dado a entender por el armador a su sobrecargo, un joven pérfido y ambicioso que respondía al nombre de Danglars, fue muy mal recibido por este. Danglars, a quien la tripulación aborrecía tanto como idolatraba Dantès, durante el viaje de regreso se había sentido celoso de la autoridad de este, le había creado mil dificultades, y ahora, llegados a tierra, estaba decidido a perderlo. Para ello, nada mejor que hacer lo posible por minar la confianza que Dantès inspiraba al armador.
¿Y dices, Danglars, que Dantès se apoderó del mando del bergantín sin consultar a nadie y que luego lo hizo perder día y medio en la isla de Elba, en vez de tomar el rumbo directamente a Marsella?
Danglars sabía muy bien que aquello alarmaría al señor Morrel, ya que Napoleón, cuyo ambicioso proyecto de dominar a toda Europa había llevado a Francia al borde de la ruina, se hallaba prisionero en Elba. Se temía una conspiración para ayudar al tirano a recuperar su trono, y de aquí que incurriera en sospechas cualquier buque que tocara en la isla, por lo que muy fácil su capitán o su propietario podían ser detenidos como reos de alta traición.
Señor Dantès, ¿cómo explica usted el asunto?
Señor, fue para cumplir la última orden del capitán Leclerc, el cual, al tiempo de morir, me entregó un pliego para el gran mariscal Bertrand, que vive en la isla al servicio de Napoleón.
Bien, bien, sí. Habéis hecho bien en seguir las instrucciones del malogrado Leclerc y deteneros en la isla de Elba. A pesar de que si esto llegara a saberse, pues bien, podría comprometeros.
¿Y por qué había de ser así? Yo desconocía el contenido del mensaje.
Al despedirse del armador, Dantès comprendió que había sido Danglars quien había informado al señor Morrel. Aquello debió alarmarle, pero era confiado y generoso, y ni temió las posibles maquinaciones de Danglars, ni hizo comentario alguno del mal comportamiento de éste durante la travesía. Además, su corazón rebosaba de contento por hallarse de nuevo en su patria, y porque seguramente el señor Morrel le confiaría el mando del faraón. Se encaminó a casa de su padre, pues como buen hijo, deseaba estrecharlo entre sus brazos. El buen anciano no tenía otros ingresos para subvenir a sus necesidades que el dinero que le proporcionaba su hijo. Durante la prolongada ausencia de su hijo, había pasado muchas privaciones, y aunque quiso ocultárselas, Edmundo Dantès acabó por descubrirlas.
Tomad, comprad provisiones, sed feliz. Muy pronto van a cambiar las cosas para nosotros. Seré capitán a los 20 años, y con 100 luises de sueldo y una parte en las ganancias. Quiero que con el primer dinero que cobre, compréis una casita con su jardín, para que podáis plantar vuestras capuchinas y enredaderas.
Hubiera podido afirmarse que no había, sin incurrir en error, que no existía hombre más feliz en toda Francia que Edmundo Dantès, cuando se dirigía al barrio de los Catalanes, donde habitaba Mercedes, su novia. Mercedes, una lindísima joven de origen español, cabellos negros como el ébano y ojos melados como los de la gacela, vivía en una pobre cabaña en ruinas que, junto con unas malas redes de pescar, era toda la herencia que sus padres le habían dejado al morir.
¿Es posible? ¿Vuestra madre también ha fallecido?
Hace un año. Desde entonces me sostengo saliendo a vender pescado. Pero no hablemos de eso ahora. Lo importante es que estás por fin bajo el sol de Marsella, que inunda mi cabaña como un mar de luz.
A mis brazos, Mercedes. Muy pronto todo estará solucionado, pues tengo grandes noticias para comunicaros y que abrirán ante nosotros las más sonrientes perspectivas sobre un futuro muy próximo ya.
¡Oh, Edmundo! Me basta con la felicidad de teneros aquí, ya que temía tanto por tu suerte, para desgracia mía.
Unidos en estrecho abrazo, separados del mundo, Edmundo solo se dio cuenta de que no estaban solos hasta pasados algunos segundos.
¿Quién está en vuestra compañía, Mercedes?
¡Oh, sí! Perdonad. Se trata de mi primo Fernando, al cual conocéis muy poco.
Ah, ¿de manera que es vuestro primo Fernando?
Sin abandonar a su prometida, cuyas manos estrechaba entre una de las suyas, el joven marino tendió la otra a Fernando. Pero este permaneció inmóvil y silencioso, como una estatua de rara y amenazadora expresión.
Fernando, amo a Edmundo Dantès, y solo él será mi esposo. No tengáis esperanza de que yo rompa mi compromiso, a pesar de haberlo solicitado en este mismo día. No me obliguéis a rechazar una vez más vuestras solicitudes.
Fernando se lanzó fuera de la casa, presa de gran agitación.
Oh, ¿quién me librará de este hombre? Le tengo un odio profundo y haría cualquier cosa por perderlo.
Pronto se halló sentado frente a Danglars, a quien refirió cuánto odiaba a Dantès.
Yo también tengo suficientes motivos para odiarlo, más poderosos que los de amor. El hecho de que Dantès, en su viaje de regreso a Marsella, hubiera hecho escala en la isla de Elba, va a depararnos motivos suficientes para salir triunfantes de nuestros propósitos.
Pero claro, ¿por qué no lo había pensado? Denunciar a Edmundo Dantès como bonapartista será algo definitivo. Danglars, señor Danglars, tenéis en vuestras manos la vida de Dantès, y yo os felicito. Prometo declarar en el asunto, y ya veréis de qué manera.
¿Así vos tendréis a Mercedes, a quien tanto queréis?
Al día siguiente, en el primer piso de la reserva, se celebró un banquete al que asistieron, entre otros, el señor Morel, Danglars, Fernando, y cuyo objeto era festejar a los novios Edmundo y Mercedes, que aquella misma tarde iban a contraer matrimonio.
No os inquietéis, Fernando. Muy pronto llegarán a buscarlo el nombre de la ley.
Estoy impaciente porque lleguen los soldados y pregunten por Dantès para llevárselo. Estoy seguro de que lo pondrán preso enseguida y de que nada le dirán, que lo llevarán lejos y de que nunca jamás volveremos a saber de su nombre aborrecido.
Ya nunca más. No demoran en llegar.
Muy pronto, ante la consternación de todos, Dantès bajó las escaleras, precedido del comisario de policía y rodeado de soldados. En la calle aguardaba un coche, y en el momento en que iba a partir, Mercedes gritó desde el balcón:
¡Adiós, Dantès! ¡Adiós, Edmundo! ¡Te estaré esperando, os lo juro!
Hasta la vista, Mercedes. Marcho convencido de mi inocencia y de que soy víctima de un error, y en que muy pronto recobraré mi libertad.
Pero pasarían muchos años antes de que volvieran a verse.
Ah, señor magistrado Gerard de Villefort, el sustituto del procurador general. Cuánto me alegra de que ya estéis persuadido de mi inocencia y de que hayas dejado entrever que no tardaré en hallarme libre.
Pero Dantès ignoraba que el padre de Villefort, el señor Noirtier, figuraba entre los más destacados elementos de la conjura bonapartista, razón por la cual algunos consideraban sospechoso a su hijo. Gerard de Villefort deseaba por encima de todo medrar bajo el nuevo régimen. Y claro está que el hecho de que su padre fuera uno de los más ardientes partidarios de Napoleón constituía un serio obstáculo al logro de sus pretensiones. Para contrarrestarlo, necesitaba hacer méritos, demostrar, mediante señalados servicios, que no compartía en absoluto las opiniones y actividades de su progenitor, del cual procuraba mantenerse tan alejado como le era posible. ¿Y qué mejor prueba de su lealtad al nuevo régimen que hacer caer todo el peso de la ley sobre la cabeza de un bonapartista, sobre un conspirador que acababa de llegar de la isla de Elba, y que sin duda era portador de instrucciones concretas emanadas del propio emperador cautivo para restablecer a este en el trono de Francia? Llegada la noche, se presentaron nuevamente los gendarmes y, sacándolo de la celda, lo condujeron en un carruaje cerrado al puerto, donde lo hicieron entrar en una lancha, que al instante se alejó del puerto, impulsada vigorosamente por cuatro remeros.
¿A dónde me conducís?
No hubo explicación. Calló y esperó, mudo y pensativo. Pero después vio alzarse como a un centenar de metros de distancia la negra y erizada roca sobre la cual se encuentra el castillo de Yves. La inesperada aparición de aquella temida fortaleza, con sus lúgubres tradiciones, le produjo a Dantès el mismo efecto que a un condenado a muerte la visión del cadalso.
¡Oh, Dios mío!
El castillo de If. ¿Qué vamos a hacer aquí?
El jefe de los gendarmes sonrió.
No pueden conducirme a ese lugar para dejarme preso en él. El castillo de Ib es una prisión del Estado, destinada únicamente a los reos de alta traición, y yo no he cometido ningún crimen. ¿Realmente se me va a encerrar ahí?
Se le respondió que no sabían si el señor de Villefort le había hecho alguna promesa, pero que estaban seguros de ir al castillo de Ib. De un rápido movimiento, que no pasó inadvertido al ojo avisor del jefe de los soldados, Dantès quiso arrojarse al mar, pero 6 vigorosos puños lo detuvieron. Dantès pasó por todos los grados de desventura que experimentan los presos encerrados y olvidados en una cárcel. Los días, en interminable sucesión, se convirtieron en meses, y los meses en años. Del orgullo que se apoyaba en la conciencia de su inculpabilidad, pasó a dudar de sí mismo. Su carácter, con el correr del tiempo, se hizo cada vez más sombrío, y una nube espesa oscureció su mente. Al principio, le sostuvieron sus esperanzas de verse pronto en libertad, pero éstas le fueron abandonando poco a poco, para dejarlo únicamente con la idea de su felicidad destruida sin causa aparente.
¿Quién? ¿Quién pudo ser la causa de mi desgracia? ¿Quién fue el causante para que yo tenga que permanecer en esta prisión horrible donde no veo luz alguna?
Transcurrieron varios años. Hacía tiempo ya que Dantès había dejado de inquietarse por lo que hubiera podido ser de su padre y de Mercedes. Ignoraba que a los 6 meses de estar en la prisión...
Nadie vuelve después de tanto tiempo. Lo más probable, prima, es que haya muerto.
Algo me dice que aún está vivo y que debo esperarlo. Lo esperaré. No insistáis en hacerme vuestra esposa. Sé que me habéis ofrecido convertirme en una gran dama, porque ahora ostentas el título de conde de Morcerf.
¿Y qué más podáis pedir? Os ofrezco la felicidad que Dantès nunca pudo daros. Dentro de 2 meses seréis mi esposa. Es el plazo máximo que puedo daros.
Lo veo en mis sueños. Despierto pensando que está a mi puerta. Paso los días pensando en él.
En 2 meses lo habréis olvidado. Os lo juro.
En su agonía moral, Dantès sintió que le abandonaba el deseo de vivir, y un día decidió poner en práctica su deseo de morir de inanición.
Cada vez que me traigan la comida, la arrojaré por la ventana para que ignoren que no la he probado.
Llegó un día en que ya no tuvo fuerzas para levantarse y arrojar por el ventanuco su mísero condumio. A la mañana siguiente...
Ya no veo. Apenas puedo oír.
De repente, una noche, a eso de las 9, percibió un ruido sordo en la pared contra la cual estaba acostado.
Es como el choque de un instrumento cualquiera sobre las piedras. O como una especie de rascadura producida por una enorme garra o por un diente descomunal. Quizá de eso dependa mi libertad. ¿Por qué no?
Aquel ruido duró más de 3 horas. Luego oyó una especie de hundimiento, después de lo cual cesó el ruido. Pasadas varias horas, volvió a oírlo más fuerte y más cercano.
Es un preso. Estoy seguro ahora de que es un preso.
Sí. Al otro lado de aquella pared vivía un hombre al que la esperanza no había abandonado aún. Cuando Dantes lo comprendió así, fue como si la sangre se le hubiera renovado en las venas.
De nuevo siento deseos de vivir. Sí, sí. Y debo ayudar como sea a mi compañero de prisión.
Un cubo de metal y un cántaro de barro eran los únicos utensilios de que disponía para fabricarse herramientas. Muchos días y muchas noches de silencioso y persistente esfuerzo, de penoso y continuado trabajar, tuvieron que pasar antes de que los presos número 27 y 34 se hallaran frente a frente y tocara a su fin el terrible aislamiento en que habían vivido hasta entonces. Por fin, vio aparecer un hombre de la excavación practicada.
Buen amigo, buen señor, ¿quién es usted?
Dantes vio un personaje de pequeña estatura, barba y cabellos blancos, rostro enjuto y mirada penetrante. Tendría unos 50 años y todo en él denotaba a un hombre que acostumbraba a ejercitar más sus fuerzas morales que sus fuerzas físicas.
Soy el abate Faría. Encerrado en este castillo de If, como preso político, desde hace más de 12 años.
Bienvenido. Bienvenido, amigo mío. Estoy muy feliz de conoceros.
Y yo, en cambio, estoy muy decepcionado. Me he equivocado en mis cálculos. La falta de un compás ha hecho que me desvíe 15 pies de mi trayectoria. Y he tomado la pared que desde vuestra celda habéis minado por la parte exterior del castillo.
Aquel fracaso desalentó tanto al abate que, según le comunicó a su amigo, desistía de cualquier otro intento de fuga. Sin embargo, los insistentes ruegos de Dantes y el afecto que muy pronto empezó a profesarle lo decidieron al fin a trazar un nuevo plan de evasión. Por el agujero que había abierto, podían deslizarse ambos cautivos de una celda a otra y pasar juntos muchas horas, cuidando siempre de disimular con unas baldosas la abertura respectiva, con objeto de burlar la vigilancia de los carceleros.
Una nueva vida se ha iniciado para mí, pues el abate es un hombre extraordinario, de inteligencia, sabiduría y capacidad de improvisación poco comunes. Se las ha ingeniado para tener las herramientas necesarias para minar el suelo de la prisión. También se ha hecho a tinta, papel y pluma, elementos con los cuales ha hecho redactar en la prisión algunas de sus obras.
Eran realmente admirables la voluntad, el ingenio y la paciencia que había desplegado aquel hombre durante su ya largo cautiverio. Solo por su conducta ejemplar se sabía mil veces acreedor a la libertad, que en modo alguno iba a serle concedida. Antes, al contrario, se le tenía por loco, y como a tal, no se le hacía el menor caso. Un día, el abate interrogó a Dantes acerca de las circunstancias en que fue detenido y encarcelado. Dantes le contó toda la historia.
Recordad, amigo mío, la máxima: si queréis descubrir al culpable, buscad desde luego a aquel a quien el crimen cometido le haya sido útil. ¿A quién podía ser provechosa vuestra desaparición?
a nadie. Dios mío, era yo una persona tan insignificante.
Pero el buen abate aplicó toda su inteligencia y llegó a la conclusión de que los culpables...
¿Los culpables? No pueden ser otros que Danglars, Fernando y Geraldo de Villefort, puesto que a ellos solamente aprovechaba vuestra anulación.
Oh, sí, sí. Todo lo que hasta ahora ha constituido para mí un enigma impenetrable se me aparece ahora bajo una claridad meridiana.
Hijo mío, siento haberos ayudado en vuestras indagaciones.
¿Por qué?
Porque he hecho nacer en vuestro corazón un sentimiento que no abrigabais antes. La venganza.
Hablemos de otra cosa.
Bajo el influjo de su compañero, Dantès se transformó completamente. Los grandes conocimientos del abate, su inteligencia y elevado espíritu despertaron en el mundo un gran deseo.
Deberías enseñarme algo más de lo que sabéis, aunque no fuera más que por no aburriros conmigo. Pues me parece que debéis preferir la soledad a un compañero tan ignorante y sin educación como yo.
Ay, hijo mío, el saber humano es muy limitado. Cuando os haya enseñado las matemáticas, la física, la historia y los tres o cuatro idiomas que poseo, sabréis cuánto sé. Ahora bien, siempre necesitaré 2 años para comunicaros toda mi ciencia, que es muy poca.
Aquí, donde el tiempo no parece contar, ¿qué importan 2 años?
Entonces, desde esta misma noche, dispondremos un plan de educación que pondremos en aplicación desde mañana. Tenéis una memoria prodigiosa y una gran facilidad de asimilación. Sabéis ya el italiano por tus viajes. A favor de este idioma y del propio, comprenderás enseguida el mecanismo de todos los demás. Y al cabo de 6 meses, empezarás a hablar el español, el inglés y el alemán. Y al cabo de 1 año, estaréis convertido en otro hombre.
Simultáneamente, empezaron a excavar una nueva galería. Y una noche, a los 15 meses...
¡Oh! ¡Mis piernas! Las siento paralizadas. Y también el brazo derecho. El brazo derecho también. ¡Este es el fin, Dantès!
No, no, amigo, no. Os llevaré a la celda. Vuestra salud no es tan mala. Haré por vos todo lo que esté a mi alcance para que os pongáis bien.
Amigo mío, no podemos hacernos ilusiones, ni vos ni yo. Este ataque tan terrible me ha condenado a un eterno cautiverio, porque para huir es necesario poder nadar. La hora de mi libertad no puede ser otra que la de mi propia muerte. No os inquietéis por mí. ¡Huid vos, que sois joven, diestro y fuerte!
No. ¡Oh! Yo también me quedaré aquí. Juro por la sangre de Cristo no abandonaros hasta que muráis. Antes nunca.
Bien. Bien, hijo mío. Acepto. Dadme esa mano. Quizás seréis recompensado por la devoción que me habéis manifestado. Idos ahora y volved sin falta mañana, después de la visita del carcelero, porque tendré que deciros cosas de la mayor importancia.
Cuando Dantes entró al día siguiente en la celda del abate, encontróle con un pedazo de papel en la mano.
¿Qué es esto, señor abate?
Este papel, amigo mío, es mi tesoro. Sí, sí, ya puedo confesarlo, puesto que os he experimentado. Es mi tesoro, cuya mitad os pertenece desde hoy. Y que si yo muriera, sería vuestro por entero.
A continuación, el abate le refirió a Dantes la historia del tesoro.
Data de la época de los papas Borgia, y fue sepultado por una víctima de estos en unas grutas de la isla de Montecristo. Este tesoro asciende a muchos millones en monedas, oro en barras, joyas, diamantes y piedras preciosas. En el papel, viejo y amarillento, se describe la situación del tesoro y la manera de llegar hasta él.
Pero, ¿es posible que se hallen intactas semejantes riquezas?
Dantes alcanzó a concebir el pensamiento de que el abate había perdido la razón a consecuencia del ataque sufrido. Pero no tardó en comprobar que las facultades mentales de su amigo no habían experimentado detrimento alguno. Entonces...
Este tesoro os pertenece solo a vos, y yo no tengo ningún derecho a él. No soy vuestro pariente.
Sois mi hijo, Dantes. Sois el hijo de mi cautiverio. Dios os ha enviado para consolar a veces al hombre que no podía ser padre, y al preso que no podía ser libre.
Y el abate de Faría tendió el brazo que tenía libre al joven, quien se le arrojó sollozando al cuello. Poco tiempo después de producirse esta escena, el abate de Faría sufrió un nuevo ataque y murió, ya para expirar.
Adiós. Adiós, hijo mío. No olvidéis a Montecristo. No olvidéis la isla de Montecristo.
Abrumado por el dolor de aquella pérdida irreparable, Dantes abandonó toda esperanza de evadirse de la prisión. Después de pasarlo a su celda, y al oír que el carcelero venía, oyó una voz que anunciaba que estaba muerto efectivamente.
Si pudiese morir como él... No. No. Quiero vivir y luchar hasta el fin. Antes de morir, tengo que castigar a mis enemigos. Quiero volver a adquirir esa felicidad que me han arrebatado. Y quién sabe si tendré que recompensar a mis amigos.
De pronto, se le ocurrió una idea. Y sin vacilar un momento para cambiar aquella resolución desesperada, se inclinó sobre la mortaja, la abrió, lo llevó a su cuarto y lo acostó en su lecho. Después, volvió a la celda del abate.
Me meteré dentro del saco. Sujetaré las costuras por dentro. Tomaré la posición del cadáver. Y esperaré a los enterradores.
Los enterradores llegaron y trasladaron el supuesto cadáver en una parihuela a un lugar donde Dantes percibió el frescor de la brisa del mar. Como llovía intensamente, los enterradores lanzaron al vacío a Dantes, el cementerio del castillo de Yves. Como llevaba preparado un cuchillo, tan pronto como se sintió en el agua, rasgó la tela del saco. Poco después, fue recogido en el islote de Tiboen por unos contrabandistas italianos. Edmundo Dantes se dirigía a toda vela a Liorna y a la libertad.
Trece años, tres meses y 13 días estuve preso. He salido a los 32 años, gracias al buen abate.
2 meses y medio pasó navegando en la joven Amelia, el barco que lo recogió después de su ida. Siempre recordaba.
Montecristo, no olvides la isla de Montecristo.
Afortunadamente me he aprendido de memoria las instrucciones del abate, por si se deteriora o pierdo el papel.
El corazón le latía con fuerza ante aquel tesoro, y una inmensa y terrible alegría se apoderó de él al contemplar las incalculables riquezas de que era dueño.
¡Por fin! ¡Es mío! El abate tenía razón. Todo es mío. Ahora mis enemigos no tardarán en estar bajo mi poder. Bien. Ahora estoy llegando. Por segunda vez en mi vida, pero ahora por voluntad propia. Edmundo Dantes perderá su identidad. Desaparecerá el marino para aparecer en su lugar el famoso Conde de Montecristo.
Compró los datos que necesitaba, y fue terrible su angustia.
Mi padre muerto de pesar. Mercedes convertida en una gran dama, a partir de los 8 meses de mi desaparición, con el tal conde Fernando de Morcerf, uno de mis enemigos. ¿Cómo condenar a Mercedes, si siempre me dijo...
Solamente puedo amaros a vos, Edmundo Dantes. Amado de mi corazón, estuve esperándoos antes de la muerte de mi madre y después de huérfana, sumida en la miseria, vendiendo cosas humildes, todo por vuestro amor. He recibido el placer inmenso de volveros a ver en este día de mi boda y en el día de ayer, en la tarde, cuando tus brazos me dijeron que había recobrado mi mayor tesoro. Y pude quitarle toda clase de esperanzas a Fernando, quien tanto me había asediado.
Y sin embargo, se casó con él. Pero, ¿qué podía esperar de un hombre que no fue capaz de volver en esos 8 meses? Si hasta me han dicho que el día en que se casó, estuvo desmayada y delirante.
Oh, no sé si haya hecho bien en consentir mi amor, el amor de Edmundo Dantes a Fernando. No lo sé. Ese es mi dolor.
¿De qué modo Fernando, el primo de Mercedes, pudo encumbrarse así? Mi informante tampoco lo sabe, pero seguramente empleó los más reprobables recursos. Y seguramente yo los descubrí.
Danglars. Sí. Estuvo averiguando por Danglars. Hasta que...
¡Ah, sí, sí, sí! Ahora que me habéis regalado esta fina joya, lo recuerdo. Estuvo aquí, en la reserva, en esta taberna de marinos muchas veces.
¿Y para dónde se ha ido? ¿Qué hace?
Espere. Ah, tengo que recordar. Ah, sí, sí, ya recuerdo. Una vez llegó lujosamente vestido, haciendo alardes de riqueza y dijo...
Me voy a París. He hecho alguna fortuna y pienso convertirme en París en el banquero. En el opulento banquero a quien todos tendrán que respetar.
Luego, por la mañana, al día siguiente, partió en un lujoso coche. Y nada he vuelto a saber de él. Pero vamos, tomes este jarro de vino que es una atención de la casa. Sí, sí, señor. Yo soy la esposa del señor Morel. Sentaos. Como veis, estamos muy pobres ahora.
¿Y por causa de quién?
Nunca pude saberlo. Estuvo buscando afanosamente a un tal Edmundo Dantes durante no sé cuánto tiempo, pero nadie le dio noticias. Desapareció misteriosamente. Mi esposo nunca ha podido olvidarlo, pues dice que en ninguna prisión del Estado pudo encontrarlo. Suponía que estaba preso porque había estado en la isla de Elba y porque tal vez algún enemigo lo había denunciado como bonapartista.
¿Él lo creyó?
Nunca. Siempre habló maravillas de ese joven que solo tenía 20 años y a quien él quería ser el capitán de su barco, el faraón. Pasados algunos meses, le vino la decadencia en los negocios, hasta el punto que está al borde de la quiebra.
Podéis decirle que un viejo amigo, un bienhechor desconocido, cancelará todas sus deudas de viejo y honrado naviero, para que el honor y el bienestar de ese hombre bondadoso y de su familia queden a salvo.
¿Es posible eso? ¿Acaso sabéis a quién debe y cuál es el motivo de su quiebra? ¿Y quién sois?
Alguien que ha venido para disipar los negros presagios que se ciernen sobre el hogar del señor Morel. Adiós.
Y el conde de Montecristo apareció en París con fabulosa opulencia. Su apostura, inteligencia y elegantes modales, así como el derroche que hacía de su gran fortuna, causaron el asombro de todos.
Es bastante misterioso ese caballero, en su origen y antecedentes.
Eso no interesa, esposo mío. Ha comprado en primera instancia ese coche que tanto queríais para deslumbrar a vuestros clientes. Luego, cuando pediste información al resto de Europa, quedasteis deslumbrado ante el dato de los banqueros.
Pero nunca he podido encontrarme frente a él.
Ah, eso no importa. Compra muchas de las cosas que vendéis. Pero hay algo que no sabéis. Vive comprando acciones, castillos, las cosas más insospechadas. Y se van a gloria de conocer a cuantos poseen tener grandes fortunas, tanto en Francia como en el resto del mundo.
Y ahora quiere hacerse al mejor de mis castillos.
¿Y por qué no? Puedes comprar otros, mejores, mucho más baratos.
Ha caído en muchas trampas que le he puesto en los negocios. Pero me inquieta que compre acciones que tanto ambiciono. O surgen compradores por todos lados, y nadie sabe quién los envía. Es realmente extraño e inquietante. Me quita el sueño.
Mis enemigos ignoran que cada día que pasa los acerca a su final. El más desconcertado es el señor de Villefort. Ya le viene la caída, la ruina y el deshonor público. Y a Fernando.
¿Por qué ese tal conde de Montecristo nunca ha querido aceptar una invitación a nuestra casa, Mercedes?
Quizás porque yo lo miro con recelo, porque no me gusta que se haya hecho amigo de nuestro hijo Alberto en Roma, donde el conde le prestó un gran servicio.
¿Por qué siempre hace servicios? ¿Por qué? Algo persigue. Me parece recordar algo o a alguien en él. Frecuenta todas las casas señoriales de París, entre ellas de Danglars, el señor de Villefort, y, según dicen, próximamente la nuestra, aunque no estoy seguro de eso.
No me gusta que nuestro hijo ande siempre en su compañía. Hay algo que no alcanzo a comprender.
Pero nadie, ni siquiera Mercedes, condesa de Morcerf, se pudo imaginar que el día de la venganza se hallaba tan próximo. Nadie, hasta que no amaneció ese día, llegó a sospechar que el vengador respondía al nombre del conde de Montecristo. Al finalizar aquel día, todas las cuentas, una a una, quedaron saldadas.
Arruinado, perdido, lanzado a la calle. Y todo por vos, conde de Montecristo.
¿No me reconocéis aún? Mirad bien este rostro, que tanto supe ocultar. Soy Edmundo Dantès, a quien con el señor de Villefort enviasteis al castillo de Yves. Nada queda impune en este mundo, señor Danglars.
Y preguntáis, señor de Montecristo, ¿qué me queda después de saber vuestra historia en la prisión con el nombre de Edmundo Dantès?
Solo os queda una cosa. Nada más que una.
Quitarme la vida.
El cruel señor de Villefort enloqueció a consecuencia de la muerte de su hijo.
Os perdono a todos, puesto que yo también he perdido. Al hallarme ante esta víctima inocente, el hijo del señor de Villefort, se ha apoderado de mí un profundo pesar. Estoy horrorizado de los males que he causado con mi venganza. Viene a mi memoria el recuerdo del buen abate Faría, quien quiso evitarme esta hora de tribulación. Angustiado y arrepentido, pido a Dios que me perdone.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.